Conversamos a esta hora de la tarde con el doctor Julián de Diego, él es abogado, doctor en ciencias jurídicas, doctor de Diego, Hernán Mundo, lo saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andan ustedes?
Todo muy bien. Doctor, bueno, ¿qué hay que esperar a partir de esta decisión del gobierno que está sustentada en qué motivos, en qué fundamentos?
Bueno, recordemos que esto empieza en el juzgado de trabajo número 63, donde un doctor, Raúl Horacio Ojeda, dicta una medida cautelar. Es muy importante saber eso, ¿no? Que se dicta una medida cautelar, que no es una sentencia definitiva, sino que es una medida precautoria, por la cual suspende 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral. A continuación de ese episodio, se producen dos novedades. La primera novedad es que la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo Federal número 12 declaró que la justicia laboral no es competente para intervenir en este caso porque el juicio que da origen a esta medida cautelar es de la CGT contra el Estado Nacional. Y cuando el Estado Nacional es parte, la justicia laboral no es competente, la justicia que es competente es la justicia contencioso administrativa. Al mismo tiempo, y con esto ya paso a lo de la Corte, el juzgado número 63 admitió la intervención como tercero en la causa, que por ahora no estaba participando, a la Unión Industrial Argentina y a las cámaras empresarias, que en un plazo muy corto que dio el tribunal se pudiesen presentar. Así que la Unión Industrial Argentina ahora ya también es parte de este juicio del juzgado 63. ¿Qué hizo la Procuración General de la Nación? Bueno, se dio cuenta que estamos frente a un episodio que, como lo dice la ley procesal, es de notoria gravedad institucional. ¿Por qué? Y bueno, porque nada más y nada menos que interfiere en la decisión del Congreso Nacional a través de una medida cautelar en suspender prácticamente la mitad de una ley que se había dictado conforme a todos los procedimientos legales y constitucionales habilitados por la normativa, de modo tal que la ley se había discutido en la Cámara de Diputados, se había discutido en la Cámara de Senadores, hubo una ida y vuelta, finalmente se sancionó, se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial conforme a los términos constitucionales. Pero la medida cautelar, nada más y nada menos, a través de un juzgado de primera instancia, en un caso en abstracto, suspendió la mitad de la ley. Entonces, esa medida habilita al Estado para que solicite lo que se llama per saltum. Per saltum es un procedimiento introducido en el año 2012 por una ley que modificó el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, a través del cual, artículo 257 bis, 257 ter, a través del cual, cuando hay una notoria, una medida judicial que tiene notoria gravedad institucional y que puede llegar a avanzar sobre las atribuciones de la división del poder, de los tres poderes establecidos en la Constitución Nacional, se puede solicitar que se neutralicen todas las instancias intermedias y que la Corte Suprema tome conocimiento directamente del caso para resolver en definitiva. Y esto es lo que ha ocurrido. Ayer la Procuración se presentó con este recurso extraordinario alegando la notoria gravedad institucional y promovió el recurso extraordinario de per saltum, que si la Corte lo acepta, esto queda ahora a consideración de los tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la Corte lo acepta, se neutralizan todas las instancias que podrían darse en el interín y directamente la Corte pasa a resolver la situación. Obviamente, la Procuración General de la Nación solicitó que se quede sin efecto la medida cautelar sin perjuicio de que continúen su trámite las distintas actuaciones que hay tanto de la CGT como de otros organismos que han impugnado la ley.
Doctor, en definitiva, y para argumentar y para fundamentar lo que plantea el gobierno, la Procuración sostiene, interpreto que además es el espíritu de todo el gobierno, que la CGT, en el recurso que ha presentado, no acreditó ningún caso concreto ni perjuicios específicos. ¿Entiende el gobierno que ha habido argumentos de tipo general y más bien abstractos. ¿Esta es la explicación?
Bueno, ese es uno de los argumentos. Es lo que se llama la argumentación dogmática. Cuando uno no recurre a un caso particular, porque fíjese, ¿qué función tiene la ley? La ley es una norma abstracta que tiene como propósito ordenar y coordinar la conducta de los ciudadanos para que vivan civilizadamente. Esta normativa abstracta, cuando se transforma en un caso particular, deja de ser abstracta y hay que analizarla en ese caso particular. ¿Qué hizo la CGT? No tiene un caso particular. Entonces hizo una serie de argumentaciones de tipo genérica, las que nosotros llamamos argumentaciones dogmáticas, porque ninguno de los argumentos vertidos en la solicitud de medida cautelar tienen fundamento en un hecho concreto, porque sencillamente la CGT hizo una impugnación en abstracto, hizo una impugnación sin ningún hecho concreto. Entonces, ese es el argumento más importante de la Procuración General de la Nación para impugnar la medida cautelar, porque en realidad, si esto fuera tan fácil y fuera tan posible, ya la Corte Suprema en muchos casos que han servido de precedente ha establecido que un juez, y sobre todo un juez de primera instancia, no puede paralizar la operatoria de una ley sin tener un caso concreto, y lo cierto es que la CGT no tiene un caso concreto a través del cual llevar adelante la medida, ¿no?
¿Qué debería pasar en materia de tiempo? Sé que es una pregunta muy compleja porque habría que pensar o habría que saber cuáles son, me refiero a los tiempos de la Corte Suprema de Justicia, que en otros casos se ha tomado o se toma demasiado tiempo para definir. ¿Qué debería pasar en el corto plazo? ¿Qué puede esperar el gobierno en ese sentido?
Sí, se lo explico con toda claridad. Mire, obviamente sin tener la bola de cristal, porque sí, obviamente ni usted ni yo la tenemos, no, como lo estamos confesando recíprocamente, lo cierto es que lo primero que tiene que hacer la Corte es aceptar el recurso de per saltum, que es un recurso de naturaleza extraordinaria y que la misma norma, este artículo 257 bis y 257 ter que le mencionaba, que son los que arreglan el per saltum en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, lo primero que dice es que la Corte tiene que aceptar la apertura de este procedimiento especial y este recurso de per saltum, porque también tiene mucha sensibilidad a ese recurso, porque hace que todas las instancias intermedias que puedan haber, la apelación ante las cámaras, la Corte de la Ciudad de Buenos Aires y otras impugnaciones que pueda haber originadas en la competencia, queden sin efecto y el juez y los tres jueces de la Corte Suprema tendrían a su cargo la definición total del evento, ¿no? Eso, primer paso. O sea que ese primer paso creo que lo vamos a conocer la semana próxima. Bien. Y después viene la definición de cuál es la resolución que tiene que dictar la Corte en el per saltum. En algún antecedente del pasado, bastante antiguo, el per saltum se abrió y se resolvió en el momento. O sea que no solamente se abrió el procedimiento, sino que luego, a continuación de la apertura, se resolvió la cuestión. Si eso ocurre, ocurriría todo la semana que viene. Si eso no ocurre, lo primero que habría que tener es la resolución de apertura y después tendría que estar la definición de la sentencia que diga si debe o no ser aceptada la medida cautelar o si debe ser anulada.
Sé que lo llevo a un terreno más de carácter de opinión, ¿no? Pero me refiero a, volviendo a la cautelar, que la presentación, o sea, que la cautelar haya sido, mejor dicho, definida por un juez que tuvo afinidad con gestiones anteriores, particularmente con el gobierno en tiempos del kirchnerismo. ¿Eso de alguna manera invalida? ¿Qué genera en términos de sustancia para comprender por qué el camino de la presentación de la CGT terminó con esta definición de este juez? Hablamos de Raúl Ojeda.
Sí, mire, yo creo que las apreciaciones políticas que han habido en el marco periodístico, sí, por supuesto, como el periodismo siempre investiga y desarrolla distintos ángulos de análisis, en un país democrático como el que vivimos, tenemos todos que el derecho a opinar y el derecho a disentir. Yo les diría, desde el punto de vista jurídico, no sí. del punto de vista político, ni de los antecedentes del doctor Ojeda, le digo que la medida cautelar fue dictada con mucha ligereza, con mucha ligereza. Primero, es una medida de trascendencia fundamental para el desarrollo institucional de nuestras normas. Si cualquier juez, en cualquier situación, puede paralizar una ley entera o la mitad de una ley, como en este caso, con una medida cautelar, diciendo que no va a analizar el fondo de la cuestión, porque eso es parte de lo que va a resolverse con la sentencia definitiva, que por supuesto no es, la medida cautelar no define el resultado del juicio. La medida cautelar es una medida preventiva, que está hecha en abstracto, que dice que no va a prejuzgar y opina artículo por artículo porque está en contra. En fin, es una sentencia extremadamente, digamos, defectuosa como para considerarla seria, responsable, y mucho menos desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico es atacable desde todos los ángulos que uno lo pueda pensar, y ya la mayoría de esos ángulos los analizamos. Entonces, a mí me da la impresión de que el resultado final va a ser que la causa va a seguir adelante, o sea que después van a tener que ofrecer prueba, que van a tener que desarrollar las cuestiones de fondo hasta que se dicte la sentencia de fondo, pero lo que va a ser inadmisible a todos los efectos va a ser que la medida cautelar siga teniendo el efecto parálisis que tiene sobre la ley. Eso, para mi opinión personal, no puedo hablar en nombre de los jueces de la Corte, pero para mi opinión personal, esa medida cautelar va a caer y va a continuar la causa según su estado con el fondo de la cuestión, que se va a resolver en otro momento con otra sentencia, y cuando salga esa sentencia veremos los resultados. Mientras tanto, la ley se va a recuperar su plena vigencia y por lo tanto se le van a poder acoplar las reglamentaciones que está preparando el Poder Ejecutivo y que la va a lanzar ni bien tenga la posibilidad de que esa reglamentación se pueda aplicar plenamente.
Doctor, hablamos de un momento en donde la Corte queda en el centro de la escena. Usted lo decía, esperando la definición entonces por el persaltum que ha presentado el gobierno en lo que respecta a la modernización laboral. Hoy el gobierno ha presentado un recurso extraordinario para suspender la ley de financiamiento universitario. Parece ir por el mismo camino el tema emergencia en discapacidad. ¿Qué hay que esperar del máximo tribunal? Y me refiero, son normas, por supuesto, distintas, pero que al gobierno le interesan sobremanera en las tres cuestiones. Es un momento en donde reaparece, de alguna manera, ¿no?, en escena, por lo menos en la escena pública, el rol de la Corte, que tiene que expedirse sobre tres temas muy relevantes.
Mire, yo le digo mi opinión personal. Después de haber tenido muchas experiencias profesionales en los distintos estratos de tribunales y en la misma Corte Suprema. Tenemos una Corte Suprema muy respetable, en todos los sentidos. Son tres jueces uno puede estar a favor o en contra de las decisiones que ha tomado, y reitero, vivimos en un país democrático y uno puede estar a favor o en contra de las decisiones, pero que está en manos de tres magistrados de máximo nivel y muy responsables, y que han defendido hasta ahora con mucho cuidado y con mucha prolijidad la constitucionalidad, y han impugnado aquellas normas que son inconstitucionales. Yo creo que tenemos que tener una confianza importante en lo que decida la Corte en cualquiera de los tres casos que usted plantea, y en el sentido de que se resuelvan cada uno de esos tres casos conforme lo que disponga el alto tribunal, que además hay que tener en cuenta, si nosotros seguimos respetando nuestra Constitución y la división de poderes, obviamente la decisión de la Corte va a ser fundamental para que se sepa en cada uno de esos tres temas cuál va a ser el destino de las normas y qué derecho va a ser el que vamos a tener que aplicar.
El doctor Julián de Diego, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Un saludo para ustedes y muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego.